I'm even, do you mean I'm
Como cada lunes hablamos de agricultura. Víctor Viciedo, presidente de ALIP, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y también Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Nules, de Labradores de Nules, buenos días.
Buenos días a todos.
En Madrid, el 23 de enero, manifestación Mundo Rural, el punto de encuentro en la Plaza y Fuente de San Juan de la Cruz. Es la zona del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se hará una lectura de manifiestos de 10 a 12 horas. Se cerrará el acto en la Fuente de la Alcachofa, es la zona del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre las 3 y las 4 de la tarde. Y el recorrido desde el punto de encuentro, que será en San Juan de la Cruz, y la salida a las 12 del mediodía hasta la zona de Atocha, que está previsto llegar sobre las 3 de la tarde. Harán un recorrido de 4 kilómetros. Quiero que escuchen este vídeo. Por si hay algún tipo de confusión.
Hola, buenos días. Hoy domingo va a ser un poco domingo aclaratorio. La única manifestación que hay preparada y se va a celebrar en España del mundo rural va a ser el día 23 de enero en Madrid, que es la que está preparando Alma Rural y el equipo que estamos en en Alma Rural. No hay más manifestaciones. No equivoquéis más en las redes sociales, no equivoquéis en los Facebook y el que no se haya enterado, porque tengo constancia de que ayer había gente que aún no tenía muy claro. El día 23 de enero en Madrid se va a celebrar la macro manifestación del mundo rural. ¿Esto qué quiere decir? Que si el día 23 de enero tú no estás, agricultor, caballista, pescador, más de 260 colectivos. Esto no va con la caza, ¿eh? Esto va con el mundo rural. Esto no va con la carne, esto va con el mundo rural. Esto no va con... No, esto va en contra de todo lo que es el mundo rural. El mundo rural ahora mismo está en peligro y si el día 23 de enero no somos capaces de meter en Madrid más de 1 millón de personas, que sepáis que la vida del mundo rural del 23 de enero en adelante va a cambiar de tal manera de como la conocemos ahora. No puede quedarse nadie en casa. No vale que luego, después del día 23, cojamos y salga la chica de la leche diciendo que la leche está barata. Salga la chica de la carne diciendo que la carne está barata. No. Tienes tu oportunidad de estar el día 23 de enero en Madrid celebrando la única macro manifestación que el mundo rural está preparando. Así que si no vienes, no te quejes al día siguiente. Tenemos que dar un golpe de efecto en Madrid de más de 1 millón de personas. Si no, este gobierno no nos va a tener en cuenta. Y no está el gobierno como para no tenernos en cuenta. La ley de biodiversidad, la ley de bienestar animal, todo eso se va a firmar. Si no damos un golpe de efecto que el gobierno diga que hay que sentarse con nosotros y que eso no se va a firmar, nuestro mundo rural va a cambiar. Por eso pido, por favor, que el día 23 de enero todo el mundo rural, somos millones de personas, tenemos que estar en Madrid para demostrar a este gobierno que con nosotros hay que contar. Porque en la pandemia, si ha habido comida en los supermercados, ha sido por nosotros. Si en la Filomena hubo comida en el supermercado, fue por el mundo rural. ¿Y ahora qué? Ahora nuestras carnes no valen, ahora nuestras cebollas no valen, ahora nuestros productos no valen. Pues no. Vamos a decirle al gobierno que estamos aquí y que hay que contar con nosotros. Están ahora que exquisir las macrogranjas. Estáis hablando de la España vaciada. Pues hacer macrogranjas. Si tenemos un matadero como el de Incarlosa en Tarancón, ejemplo de creatividad, ejemplo en el mundo entero, ¿qué problema hay con las macrogranjas ahora? Porque 50 personas les huelen los pueblos. Si en los pueblos siempre ha habido gallos, gallinas, cerdos, ¿qué queréis? Por eso, por favor, el día 23 de enero todo España debería de estar en Madrid. Y como no va a estar toda España, por lo menos deberíamos de estar todo el mundo rural. Si a partir del 23 de enero tú no estás en Madrid, luego no te quejes. Te espero en Madrid el 23 de enero del 2022 para decirle al gobierno que el mundo rural es lo más importante que hay en España.
Me he quedado sin palabras, no sé quién de los dos quiere intervenir.
Bueno, yo para empezar está todo dicho, ¿no? Con lo que ha dicho este señor. Tenemos una gran oportunidad, es esa revolución que yo tantas veces he dicho. O sea, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de meter centenares de miles de personas en Madrid y que el gobierno se acojone, y perdón por la palabra? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de que los políticos urbanitas cambien sus políticas porque se den cuenta que son erróneas? Porque se habla de la España vaciada, pero la siguen vaciando, porque toda política ecologista de este país no va dirigida hacia las ciudades, ni a la industria, ni va dirigida a ningún sector, ni las comunicaciones, que es lo que más está contaminando. Van dirigidas contra nosotros, contra los únicos que devolvemos en bien tres veces el daño que podamos hacer a la atmósfera. Entonces, estas políticas ecologistas, urbanitas, de mentalidad urbanita, tienen que terminar. La gente se tiene que dar cuenta, la sociedad se tiene que dar cuenta que el mundo rural es natural. Y como es natural, no es el que contamina. Y no podemos apretarles más, ni podemos estar haciendo lo que se está haciendo con los acuerdos internacionales, trayendo todo lo que producimos en el mundo rural desde terceros países, sin protegernos. Todo está protegido menos lo nuestro. Todo tiene cupos, todo tiene aranceles con los países que nos pueden hacer daño desde el punto de vista de la cerámica, de la industria, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, que nos den.
Sí, lo que sorprende es que cuando hay una negociación, cuando hay que firmar unos tratados, en esa mesa de negociación no están los interesados, es decir, no les preguntan qué ocurre. Yo, aquí tenemos la cerámica y cuando se hace un acuerdo se llama al presidente de la asociación también. Esto es bastante triste, que haya que unirse y decir estamos aquí porque cuando se firma un tratado no se cuenta,
claro,
con nosotros.
Le voy a dar la palabra a Pepe simplemente decir una cosa. Nuestros interlocutores legales son gente, son asociaciones que están ahí sin ninguna elección al campo, que viven de las subvenciones y que simplemente bailan al son que les dice la administración porque dependen de esas subvenciones, y así nos va el asunto.
¿Tú sabías que las organizaciones agrarias a nivel nacional en Asturias se han protestado precisamente porque ellos dicen que el gobierno empieza a hacer caso a otras asociaciones y colectivos que no son los que legalmente y legítimamente representan al campo, que se consideran ellos?
Claro, claro, ellos.
Entonces, claro, ellos lo que quieren seguir es chupando de la mamella, perdón, encina, ¿eh? Es decir, hay que seguir chupando porque si no nosotros nos vamos al carajo.
Por ciento, yo, 300 organizaciones, más de 300 organizaciones están apuntadas aquí. Pero Asaja no se une, COAC no
Asaja,
se une,
ni UPA, COAC, ni la UPA, Unión. Lava, ni la Unión.
Entonces, ¿esto es qué pasa? Que si no convocan ellos no van, ¿no?
No, pero no. Estos son, vamos a ver, que desaparezcan de una puñetera vez. Uh-huh. Son el enemigo número uno que tenemos los agricultores para defendernos de la administración. Ellos solamente piensan con las subvenciones, viven por las subvenciones y a costa de los agricultores. Lo voy a decir muy claro, si tan realistas son, si tanto hacen por el agricultor, ¿cómo carajo llevamos 30 y 40 años, ellas llevan 30 y 40 años ahí a pie del cañón sin haber solucionado nada y cada vez peor? No sirven para nada, que se metan la gente en la cabeza que COAC, Asaja, UPA, ABA y la Unión no sirven para nada más que para cobrar subvenciones. Y ahora, hablando de los políticos, me van a permitir que sí te diga yo una definición. Porque últimamente se entrelazan las cosas y uno llega a pensar realmente qué tipo de gobernantes tenemos en Europa. Se habla de precios basura, deberemos de empezar a hablar de políticos basura. Y digo esto por una razón porque te das cuenta, primero por lo que habéis dicho, que a la hora de negociar cualquier acuerdo con tercer país no se llama al sector, no se llama a quienes realmente saben o tienen algo que decir. Y en este caso, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que ha dicho últimamente el nuevo ministro de Agricultura, alemán. Uh-huh. Es muy significativo. El nuevo ministro de Agricultura alemán culpa a las canderas de, bueno, a Aldi sobre todo y a Lidl, de precios basura. Por eso digo yo que políticos basura y precios basura parece que vayan de la mano. Vamos a ver, está achacándoles la venta de precios baratos, quiere terminar con esto, quiero que se saque rendimiento al precio que se paga a los agricultores y tal. Bueno, el resultado es la cadena Kaufland, creo sí. que se llama así, Kaufland, le ha respondido en prensa, pero muy bien respondido. Pero será tan inútil el ministro alemán, a pesar de ser alemán, que no lo comprenderá ni siquiera. Y mira que si le han dicho bien claro. La cadena Kaufland le dice claramente, la cadena se ha escudado en que sus precios están puestos en función de la oferta y la demanda y la competencia. Señor ministro de Alemán, lo mismo que en este caso al señor ministro Planas en España o al señor Macron en Francia, que tanto alardean que ahora quieren beneficiar al agricultor, ¿sabéis lo que está diciendo esta cadena? Está diciendo simplemente que la competencia es la que esboza los criterios por los que cuales se rige una ley que es inamovible desde los tiempos inmemoriales, uh-huh. que es la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Lo cual significa que vosotros prohibís el monopolio para evitar que un monopolio politice o englobe lo que es la oferta y ponga los precios que le da la gana. Y está muy bien, efectivamente, al mercado hay que dejarlo libre. Pero no os dais cuenta que la competencia que se está haciendo de terceros países, cuando se entran productos masivamente en el mercado, rompen la ley de la cadena alimentaria y solamente existe la oferta, desaparece la demanda. Joder, es que es muy simple. Y además no es esto, es que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia a Macron le llama la atención diciéndole la competencia está basada en el dictamen sistemáticamente que se basa en las leyes del mercado. Las leyes del mercado solamente es una. Uh-huh. Es la ley de la oferta y la demanda. La entrada de productos de terceros países masivamente rompen esa ley. Y vosotros, ministros, gobernantes de Europa, España, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, ministros basura, todavía no lo habéis comprendido. Una de dos. O nos hacen idiotas a nosotros y ellos están jugando de forma... Bueno, no quiero decir la palabra, uh-huh. sino al final me van a demandar. Pero quiero decir una cosa, o son corruptos o son idiotas. Si no entienden lo que es la ley, la oferta, la demanda, o son corruptos o es que efectivamente son incompetentes y no deberían de estar en el sitio que están.
Bueno, simplemente comentar que en Europa y en España hay una ley de la competencia donde se prohíben los oligopolios y los monopolios expresamente. Es decir, que si el ministro alemán tiene algún problema con respecto a estos grandes superficies de que cree que están incurriendo en prácticas oligopólicas, que lo denuncie, que vaya por ellos, pero con la ley en la mano. Pero el problema no es ese, el problema es lo que ha dicho Pepe, que están rompiendo la ley de la oferta y la demanda con unas sobreofertas porque no establecen cupos en esos acuerdos, de productos que nosotros estamos produciendo aquí. Ningún gobernante sensato hubiera permitido nunca que sus ciudadanos estuvieran perjudicados por la entrada de productos de fuera, salvo en Europa.
¿Y qué sentido tiene que haga estas declaraciones que nos hacen creer al ciudadano que la solución está en valorar lo que se tiene y no lo que viene de fuera, y castigar las ofertas?
Es populismo. Yo creo que todo el mundo, a mí no me caen nada simpáticas las grandes superficies. Yo abogo por los mercados locales y mercadillos y tal. Pero está claro que aunque no me caigan simpáticas, están dentro de la ley. Entonces no se puede hacer nada.
Pero a pesar de eso están en una posición de abuso de dominio. Ellos dominan el mercado. Uh-huh. Vamos a ver, esto es como un partido de fútbol. Tú pones en un partido de fútbol que somos los agricultores. Y nuestros productos son 11 jugadores. Pero resulta que viene la competencia y en vez de 11 jugadores tenemos 11.000. No vamos a poder ganar el partido bajo ningún concepto. Esto es igual.
Claro,
si
en este
tú
caso...
resulta que al mercado tú llevas el producto, tú llevas 1.000 kilos de naranjas, el otro lleva 500, pero de pronto te entran de fuera 300.000 kilos... ¿Qué tienen que hacer las grandes superficies? Abusar de su dominio. ¿Qué hacen?
De todos modos, en este caso lo que se quiere es frenar esas superproducciones que lo que hacen es agotar el planeta. Es decir, se tiene que buscar el equilibrio. Lo único que ocurre es que a nosotros nos lo tienen que dar hecho. No tenemos que nosotros tener que hacer ingeniería para poder llegar a esa resolución, ¿no?
Lo que yo no me explico, se habla de frenar qué? Frenar
la superproducción, que al final lo que ocurre es que hay mucho producto fresco que se echa a perder.
Fíjate, ¿cómo van a frenar la superproducción si resulta que nosotros están poniendo trabas a punta pala? Es decir, trabas fitosanitarias, trabas de sanidad, trabas de, en fin, normas que hay que...
Sí, pero ustedes no se quejan. Nosotros las trabas, a ellos también, y entonces hagamos un producto sano, pero hagámoslo todos.
Es lo peor de todo es que todo esto que vosotros estáis diciendo, de que hay que probar, en fin... en defensa de la sanidad, de la sostenibilidad de los alimentos y de la producción ecológica y tal. Entonces, ¿para qué estáis trayendo productos de terceros países que no siguen ninguna de esas normas?
Sí, lo que se refiere es que este titular no sería un titular si hicieran su trabajo, ¿no? Si hicieran las cosas desde un principio como toca. Algo que también tendríamos que hablar sería... De la entrada en la presidencia francesa, pues Francia aboga por la reciprocidad, las cláusulas espejo.
Claro, eso es lo mismo que ahora mismo estabas diciendo tú, Susana. Las cláusulas espejos lo que dicen es que cualquier estándar de producción que tengamos en Europa también debe de tenerlo esos países con los cuales están entrando esos productos. Yo añadiría que eso es lo mínimo que se le puede pedir. Lo que no sé es cómo estamos todavía con esto. O sea, que esto es de cajón. O sea, si yo soy socio de la Unión Europea y encima existe un principio que dice que lo nuestro en nuestro mercado se debe de vender primero, que es el principio de preferencia comunitario, ¿cómo es posible que las ventajas las tengan los de fuera? Lo primero que tenemos que hacer es que no tengan esas ventajas. Pero hay una ventaja, que nosotros no vamos a poder compensar nunca, que son los salarios. Si allí tienen 10 veces... los salarios por debajo de los nuestros, 84 euros de salario mínimo interprofesional tienen en Egipto. Por mucho que Francia consiga esas cláusulas espejo, que serían, para mí, yo diría que una defensa comercial mínima. No vamos
pero
a conseguir...
por esa defensa
comercial. Sí, es que eso es lo mínimo que
pero
podemos
trabajan,
estar haciendo.
Trabajan,
sí.
Hemos de reconocer que el campo francés... sí que consigue día tras día cosas, es decir, tenemos que mirarlos como el futuro, es decir, como reivindicar el terreno, es decir, es la manifestación del día 23, quizá ellos estas manifestaciones ya las han hecho,
ya las
por
han
eso
superado.
Están ahí.
Sí, de hecho, ¿quién tiene bloqueada Mercosur? Francia. Entonces, claro, pero de todas formas, repito, lo que está diciendo Francia es totalmente insuficiente. Tenemos que aplicar el principio de preferencia comunitario, que es de lógica también, que es que nosotros, los agricultores españoles, no tenemos por qué competir con gente que tiene salarios 10 veces inferiores a los nuestros, que no paga los impuestos aquí, los impuestos son más reducidos que aquí, e incluso devalúan la moneda para conseguir ventajas comerciales. Por lo tanto, es tan grande ese desequilibrio, esa diferencia de costes, claro, de producción, claro, que o de verdad sacan esos productos agrícolas de esos acuerdos comerciales y empiezan a ponerles cupos. La ganadería tiene cupos, las cuotas Hilton, que marcan una serie de toneladas de carne para la importación desde distintos países, porque a la ganadería sí le ponen cupos y a la agricultura no.
Bueno, yo lo que quiero decirte es lo que estás hablando tú ahora, por ejemplo, cuando se habla de cláusulas de espejo, uh-huh, o igualdad de condiciones o reciprocidad, es que se está prostituyendo lo que es el significado de estas palabras. Tú, un espejo, tienes que reflejar claramente, si no, no es un espejo, la imagen que está mirándose en el espejo. Por lo tanto, la reciprocidad lo dice bien claramente. Recíproco significa que tiene que estar en igual de condiciones lo que tú acuerdas con otro país con lo que este país acuerda contigo. Lo mismo que igualdad de condiciones. Para estar iguales, tenemos que hablar de la igualdad completa. Oye, ¿me vais a hablar solamente de igualdad de fitosanitarios o de cláusulas de espejo de fitosanitarios y lo demás qué? Oye, ¿me vais a hablar vosotros de que, por ejemplo, cuando entren tengan unos estándares de calidad que Europa exige? Sí, vale, pero este caso, vamos a ver, pero lo principal,
sí,
el coste de cultivo de aquellos países es infinitamente inferior al nuestro.
En este caso,
esto ya no son cláusulas ni espejo, ni garantías, ni reciprocidad, ni nada para que les parezca. Han prostituido la palabra y ahora lo que consideran que es igual, realmente no lo es.
El ministro Planas también decía que defendería en Bruselas las cláusulas espejo, es decir, uh-huh, era España que se une a Francia para reforzar sus líneas de trabajo y para impulsar estas cláusulas.
Pero no deja de ser un invento, Susana, para no abordar el problema desde la raíz.
Una cosa, sí, ahora últimamente el Congreso aprueba una proposición no de ley para exigir las cláusulas de salvaguardia. Las cláusulas de salvaguardia deberían de estar, si realmente la quieren que sean eficaces, es que deberían de estar pidiéndolas un día sí y otro también. Porque vamos, una cláusula de salvaguardia significa que tú denuncias la situación del mercado porque está vendiendo unos precios que tú no puedes asumir en los costes que tienes. Por lo tanto, primero, ¿qué hay? Primero se hace la denuncia. Segundo, la comisión aprueba que haya una investigación, sí, efectivamente, si el mercado está ocurriendo en ese hecho. Entonces, tienes que ir al mercado, tienes que investigar, tienes que mirar. Todo esto pasa tiempo. Y resulta que cuando realmente van al mercado a investigar qué ha ocurrido en ese tiempo, pues ya no tienes prácticamente tú siquiera allí delante la evidencia de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque ha pasado 2 meses, 4 meses, 6 meses. Y el hecho es que cuando llegues a aplicar la cláusula salvaguardia por un hecho concreto determinado de un producto determinado, los demás productos se van al pique también porque están ocurriendo en el mismo sentido. Uh-huh. Es decir, se está perdiendo el precio y vosotros seguís sin pedir la cláusula salvaguardia. ¿Cuántas han pedido?
Una pausa de publicidad y continuamos.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
2021 també ha sigut un any complicat per a totes i tots. Per això, el nostre propòsit per al nou any és construir un món més sostenible i hem de fer-ho en comunitat. Vos animem a reduir, reutilitzar i reciclar. Recicla Sant Desitja. Bon Nadal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Después de la muerte, nadie lo sabe, Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
También, bueno, tenemos que opinar de lo que el ministro Alberto Garzón, de las declaraciones que hizo sobre la ganadería, la carne española, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, señor ministro Garzón hace unas declaraciones y después, lógicamente, sale él mismo. Lo mismo que otros ministros y otros gobernantes han hecho. Es que se nos ha dicho la frase fuera de contexto. Es que han cortado lo que yo quería decir. Efectivamente, en todo momento a veces se puede cortar una frase y ser fácilmente manipulable. Pero en este caso, cuando se habla de que lo que es la carne española no está en condiciones o no está por el maltrato alemán, son palabras que realmente, de la forma que se dicen, está englobando al todo el sector ganadero.
Sí, en este caso lo que él argumentaba es que él hablaba
de las macrogranjas
como persona, no hablaba como ministro, ¿no?
Sí,
y que razón, se sacó toda la declaración, sacaron un par de frases, pero lo cierto es que las dijo. Es decir,
cuando uno ostenta un cargo público no puede decir, ahora lo digo, hablo como persona, ahora lo hablo como ministro. No, desde el momento que usted dice una frase que repercute en el mundo, resulta que usted está hablando como gobernante, diga lo que le da la gana.
El Partido Popular anunciaba una ofensiva parlamentaria para exigir que se cesara a Alberto Garzón. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, vamos a ver, este señor no debiera ser ministro, eso es lo que opino yo.
No deberían de haberlo ni siquiera elegido.
Porque un ministro de consumo que perjudique a sus productores es esperpéntico total, ¿no? Uh-huh. O sea, que por mucho que se le quiera blanquear, porque yo he escuchado muchos debates en televisión de esta gente que opina de todo y no tiene idea de nada, ¿no?
Son expertos cada vez en lo que está ocurriendo, ¿no?
Correcto, correcto. Y además ni se documentan, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son macrogranjas? ¿Son las macrogranjas españolas igual que las macrogranjas de Brasil? Es que no cumplen las macrogranjas.
No sé si ustedes lo saben. En España tenemos macrogranjas como hay en otros países.
Bueno, vamos a ver, lo primero que tendríamos que hacer es definir macrogranja, ¿no? Lo que está claro es que aquí digamos que toda granja española cumple la exigente normativa europea.
Sí, en este caso sí, el señor ministro no estaba de acuerdo con la normativa que rige en este caso las macrogranjas en España. Hubiera podido empezar por ahí, por lo mejor, claro. No está de acuerdo con la normativa española en este momento.
En este caso sería la europea, uh-huh. Pero sí, si no está conforme, que presione a Europa para que pongan más limitaciones. Pero luego, ¿qué?
Pero existen macrogranjas. Es la normativa europea, pero si
la definición de macrogranjas, o en este caso, de como que se refiere a la ganadería española, en este caso podríamos hablar también, por ejemplo, de qué es un propietario, un gran propietario. Aquí, cuando un gran propietario tiene 100 hectáreas, jolín, este tiene 100 hectáreas, que son 1.200 anegadas. Perdón, pero cuando tú vas a Sudáfrica, Marruecos, Egipto, allí Sudáfrica
sí,
mismo.
Sí, pero yo lo quería trasladar.
Son 60, 40, sí. 70 mil hectáreas.
Sí, esto lo tenemos claro. Lo que yo no tengo, yo personalmente demasiado claro, es el ganado, la cantidad de ganado que hay, uh-huh, en esa macrogranja con respecto a otros países de la Comunidad Europea.
Por supuesto que, cumpliendo la normativa europea, las granjas grandes, uh-huh, españolas, uh-huh, tienen muchos menos animales que, por ejemplo, una granja de Brasil. Contaminan mucho menos, Y bueno, pues la verdad es que respetan todos los estándares de calidad.
Y en España se respeta igual que en el resto de la Comunidad Europea. Hablo del resto de la Comunidad Europea,
por supuesto.
No hablo de Brasil ni...
Por supuesto. Si vamos a los datos, la contaminación del sector primario español y europeo está en torno al 10% de gases de efecto invernadero. Mientras que en el resto del mundo... El porcentaje es de un 15%, 5% más, por algo será, digo yo. Bueno, perdona.
Sí, no, es simplemente que las declaraciones de Garzón entran dentro de lo que es este tipo de coalición que hay. Yo hoy, esta mañana, he oído las declaraciones de un alto cargo de la gobernación respecto al maltrato animal y tal. Y me ha llamado la atención, porque esto es para morirse de risa, diciendo que los burros, ojo, este alto cargo cobra 80.000 euros, 80.000 euros al año, este alto cargo de Podemos, que los burros no pueden trabajar porque no están sindicados. Toma ya. Que los burros no puedan trabajar porque no están sindicados. Pues mira, la frase del señor Garzón diciendo que hay un maltrato animal se engloba dentro de este mismo contexto de lo que se están diciendo estupideces, sandeces, chorradas a más no poder. Y lo más ilógico del caso es que el gobierno toma nota y lo quieren aplicar, lo quieren poner en práctica. Jolín, yo no sé, es que la verdad, esto no sabes ya qué responder. Aquí, lo que he dicho yo antes, es que además de basura, los gobernantes basura, es que además son incompetentes, ¿o qué es?
¿Te acuerdas, Susana, de lo que he dicho yo al principio, de que todo el tema medioambientalista va contra el mundo rural, etcétera, etcétera, etcétera? Pues esta es la realidad. Existen una serie de chiringuitos subvencionados de ecologistas que ponen su acento en una cosa que se llama macrogranjas, que no está bien definido, cuando en realidad la única diferencia, o la diferencia auténtica, es entre ganadería extensiva y ganadería intensiva.
De todos modos, sí que da la sensación de que cuando el ministro Garzón habla, sufre muchos ataques. Hay gente que habla mucho, que hace muchas declaraciones y no se le mira palabra por palabra.
Bueno, es que vamos a ver, atacar a los tuyos en el extranjero, creo que eso es automáticamente fusilarlo, vamos a ver.
Que vas a encontrar el daño que tú has hecho a la ganadería española, es enorme.
Sí, en este caso su grupo dicen que si defender la ganadería extensiva frente a las macrogranjas, dicen que no es criticar a las ganaderías, es criticar a las malas ganaderías.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué las califica de malas si son legales? Vamos a ver, la ganadería extensiva, por su forma de producción, tiene una carne de calidad, pero también muy cara. Y la ganadería intensiva produce carne más económica. ¿Qué pasa? ¿Que solamente los ricos van a comer carne? ¿Qué pasa? ¿Que se van a morir en el tercer mundo porque no pueden comer carne, ni tampoco, claro, para ellos también los productos estos génicos también son veneno? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que al final el tercer mundo se tiene que morir?
Oye, con una ventaja que tiene la ganadería extensiva, limpia el monte y además...
Sí, que es mucho mejor, claro, todos estamos de acuerdo.
Eso no lo dicen. Entonces, cuando se habla, yo creo que los gobiernos están haciendo excesivamente caso a quienes, ojo, que hablemos claro, ecologistas o medioambientalistas o animalistas, defensores a ultranza de lo que realmente debe ser, habrá muy pocos, un 7, un 8, un 10%, no habrá más. El resto practican lo que se llama terrorista ecológico, terrorista medioambiental y terrorista animalista. Es decir, esta gente es lo que está procurando o influenciando a los gobiernos, y resulta que encima los gobiernos les montan los chiringuitos, cobran sus subvenciones y viven a costa de esto.
En este caso, las organizaciones profesionales agrarias, como ustedes, están pidiendo a Sánchez que ponga orden en consumo después de las palabras de Garzón. El 23 de enero, ¿dónde tenemos que ir el 23 de enero? ¿Y qué reivindicaciones desde sus asociaciones?
Bueno, vamos a ver, ya hemos dicho que el punto de encuentro es la Plaza y Fuente de San Juan de la Cruz, que es en las cercanías del Ministerio de Transición Ecológica, y desde luego en esta manifestación, y debido a que no se han unido las grandes asociaciones, bueno, grandes, si es que ya no tienen ni poder, no, pero es igual, las asociaciones estas que dicen que tienen la interlocución legal con el gobierno, pues han hecho que por primera vez en la vida, por primera vez en cualquier manifestación, bueno, la nuestra de Valencia ya la llevaba, pero una gran manifestación en Madrid va a llevar el tema del principio de preferencia comunitario y la redacción de la única reivindicación para la prensa, después ya habrá muchas para digamos, sentarse en la mesa de negociación, acordada por todas las asociaciones independientes que nos hemos unido a Alma Rural, es la siguiente. Por la soberanía alimentaria. Si perdemos la soberanía alimentaria, la sociedad lo va a pasar muy mal, porque vamos a depender de otros países y de otros intereses económicos. Preferencia comunitaria ya, que, por cierto, no sabemos por qué, algo que está escrito y no ha sido, digamos, eliminado, ha sido violado de la forma que ha sido violado. Stop competencia desleal. La Unión Europea, violando el principio de preferencia comunitaria, violando, ha ido firmando una serie de tratados comerciales internacionales con países extracomunitarios, en donde los salarios son 10 veces menores que los europeos, bajos o nulos impuestos y con pocas o nulas restricciones medioambientales y fitosanitarias. La no limitación de cupos de exportación provoca una sobreoferta en el mercado que hace caer los precios en origen, incluso por debajo de los costes de producción. Los agricultores, si no tenemos rendimiento de nuestro trabajo, tenemos que abandonar. Y la eliminación de los aranceles compensatorios genera una competencia desleal, injusta e imposible. Es imposible que podamos competir con países donde los salarios son 10 veces inferiores a los nuestros, provocando que el agricultor español abandone sus explotaciones y a la larga la pérdida de la soberanía alimentaria, y que la alimentación de los españoles dependa de grandes corporaciones agroalimentarias que producen en esos países aprovechando todas esas ventajas. Para revertir esta situación y mantener la soberanía alimentaria, basados en el respeto al principio de la PAC de preferencia comunitaria, solicitamos al Ministerio de Agricultura que inste a la Comisión Europea a que aplique las cláusulas de salvaguarda necesarias para proteger aquellos productos agrícolas que se estén perjudicando. Eso como primer paso. Y a que se revisen los acuerdos de libre comercio para extraer de los mismos la parte agrícola perjudicada y se establezcan las correspondientes defensas comerciales. Cupos mensuales, como tiene cualquier actividad, incluida la ganadería. Cupos mensuales, aranceles compensatorios y ventas y ventanas que respeten nuestra campaña de producción. Por último, se pide al presidente del gobierno a que no ratifique Mercosur, del mismo modo que ha hecho Francia, porque es inaudito que el país más perjudicado sea el impulsor de Mercosur. Y esto no lo ha llevado nunca ninguna organización agraria. Esto es el cáncer que tenemos. Lo demás son todo heriditas. ¿De qué me vale a mí curar una heridita si me voy a morir de cáncer?
Pues con estas palabras creo que está todo dicho. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Nules.
Buenos días.
Y hasta la vista. Y Víctor Viciedo, presidente de Adalif. Hasta el lunes que viene.
Hasta lunes, Susana.
And mama always told me, be careful with love.